Está nuestra conversación de política, de economía, de actualidad, como todos los miércoles, acá en Mesa Central con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Soledad Arellano? Buenos días.
Hola, muy bien. Feliz año. No habíamos hablado.
Efectivamente, sí, porque tú no estuviste la semana pasada. Bueno, no. Y este es el primer capítulo del año, en rigor. Y no está Bernadita Escobar, que está siempre con nosotros, pero ha aceptado nuestra invitación hoy día, Guillermo Larraín. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Hola, Iván, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy muy contento de acompañarlos y de saludar a Quique, a Sole.
Excelente,
y a
¿no?
toda la audiencia.
Gracias a ti por aceptar gracias, nuestra Guillermo. Invitación. Mira, bueno, partamos con la joyita de la semana, Soledad Arellano.
Ya, la joyita que yo les traje hoy día es la buena noticia que tuvimos de que este lunes y martes alrededor de 135.000 estudiantes pudieron rendir la PTU, que ahora se llama la prueba de transición universitaria, o la PDT, también le dicen algunos, la prueba de transición, sí. En condiciones normales. Es sorprendente que tengamos que alegrarnos de que cosas pasen en condiciones normales, pero de todas maneras, dado lo que pasó el año pasado, creo que es una buena noticia. ¿Por qué una buena noticia? Porque yo no sé si se había mencionado el impacto que tuvo la combinación del tema del efecto del estallido social del año pasado con el boicot que se realizó el año pasado a la prueba. Aquí los indicadores más importantes, que es lo que pasó con la tasa de no rendición, donde la tasa de no rendición, o sea, el porcentaje de estudiantes que no rindió al menos una prueba, tuvo un aumento promedio de 64% en lenguaje, que era la primera prueba que se rinde, y matemáticas 86%, la tasa de no rendición fue lo que aumentó. Pero esto no aumenta de manera homogénea a través de los distintos grupos, sino que tiene un impacto mucho más grande entre los grupos más vulnerables, entre los primeros deciles. Hay un estudio que yo les recomiendo que vean, que está publicado en la página del CEP de Silvia Izaguirre con Javier Agasmuri y no me acuerdo quién más, perdón, que muestra el impacto que esto tiene, en el fondo, y creo que esto es bien relevante. Hay otro dato del Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Educación Superior, que muestra que la tasa de acceso a educación superior cayó 2,5% en el caso de los estudiantes de colegios particulares municipales, perdón, 1,7% en el caso de los particulares subvencionados, y en el caso de los particulares pagados cayó 0,2%. Por lo tanto, todas estas medidas, todas estas boicots, todo esto, al final terminan afectando principalmente a los grupos más vulnerables. Y en ese sentido creo que es una muy buena noticia que este año hayamos tenido por lo menos esta primera etapa de la prueba de transición en condiciones tan complejas por la pandemia, que se hayan podido dar en normalidad.
Y no hay que confiarse, pero todo indica que va a ser así el resto de la semana, con el segundo turno que comienza mañana. Guillermo Larraín, ¿qué piensas de esto?
Bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Soler recién. Creo que la parte que no me gusta, como lo plantea Soler, es que desgraciadamente hay un contexto social que excede con mucho este problema, y que tuvo una manifestación el año pasado en estas manifestaciones que efectivamente tuvieron las consecuencias que dice la Sole. Espero que estemos en un camino de recuperación de la normalidad, porque efectivamente quienes más sufren en este tipo de situaciones son aquellas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero creo que hay que ponerlo en un contexto más amplio, que hay una crisis social grande, hay una crisis política en Chile muy grande, y solo se entiende lo que pasó el año pasado por eso, si no, la verdad es que no tendría ningún sentido. Esa sería básicamente una reflexión en torno a este tema.
¿Y cuál es?
Oye, lo otro,
sí, Quique.
Sí. Pero no, lo otro importante, conversamos, Iván, con el subsecretario Vargas respecto de cómo está aumentando la ponderación del promedio de notas de los 4 años. Y además le preguntamos esa vez si, porque van a ser un poco fenómeno de estudio estas generaciones, no solo esta, que le tocó un año muy inédito, sino que la próxima, que están en tercero medio, y quizá el próximo año esté igual de regular, y las subsiguientes, para ver cuánto afectó la pandemia y el confinamiento y las clases y las no clases presenciales, las clases online, a una generación completa. En Estados Unidos ya están sacando números, y sacan números en términos de ingresos, en términos de producto, y aquí vamos a tener que enfrentarnos a este dilema, porque no creo que pase colada la pandemia y el confinamiento en una generación de gente entre los 13 y los 18 años.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Quique, pero no sé cuánto es lo que finalmente vamos a poder aprender, porque son tantos elementos los que están cambiando al mismo tiempo, que probablemente va a ser difícil aislarlo. Por un lado tenemos una prueba que es distinta, una prueba que tiene menos contenido que lo que tenía la prueba anterior, y por otro lado tiene además un cambio en la forma de preguntar, que está un poco más orientado a lo que son habilidades que a los conocimientos, aunque uno nunca puede preguntar habilidades sin conocimientos detrás, o sea, no se puede, pero tiene una forma de preguntar distinta, por lo tanto ahí tenemos un cambio. Eso es algo que tiende a ser la prueba más equitativa también, en términos de, uno podría esperar en términos absolutos, o sea, si no cambiara otras cosas, que esto pudiera contribuir a disminuir la brecha que existe. Sin embargo, tenemos un año de pandemia en el cual probablemente se exacerbaron las diferencias en la preparación de los estudiantes, porque en el fondo los colegios particulares pagados, los colegios que tienen más recursos, pudieron mantener de mejor manera la continuidad escolar, y eso es algo que probablemente va a apuntar en una dirección contraria. Yo creo que además aquí hay un estudio muy importante que tenemos que hacer las universidades, de ver cuál es el grado de preparación con que llegan estos estudiantes al primer año de universidad. Usualmente la mayoría de las universidades tiene programas de nivelación para algunas áreas que llegan como más débiles, en el fondo, para apoyar a esos estudiantes, y yo creo que para el próximo año va a ser necesario trabajar en esto y revisar bien cuáles son esos contenidos que llegan más débiles para poder apoyar a los estudiantes.
Guillermo.
Mira, yo creo que acá hay un efecto curioso que produce la existencia de información cuantitativa. Genera mucha ansiedad. Porque ahora, como estaban diciendo, ¿no es cierto?, hay mucha información y por lo tanto vamos a poder hacer muchos estudios y corresponde que lo hagamos. Pero creo que hay que controlar la ansiedad, porque esta no es la primera vez en la historia que hay una generación que le toca un momento particular, particularmente difícil. Entonces yo creo que lo importante es ver dos cosas. Primero, concentrarse en lo esencial. Y lo esencial acá es la calidad de la educación. Yo creo que tenemos un problema serio de calidad que se agudiza puntualmente en la medición, producto de la pandemia, de lo que nos ha tocado vivir, pero que persiste el problema más de fondo, que tenemos un mal sistema educacional que no está progresando lo que debiera, que no está corrigiendo las desigualdades que quisiéramos que corrigiera. Yo creo que ese es el problema de fondo, y no hay que perder de un poco la mirada de que ahí está el verdadero tema. Y luego, desde el punto de vista de las universidades, por ejemplo, vamos a tener que hacer efectivamente programas específicos de nivelación, y eso es un desafío que habrá que hacerlo. A mí, por ejemplo, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile nos pidieron este semestre que hiciéramos un semestre adicional de verano, y como nunca antes en mi vida académica estoy haciendo clases el semestre de verano, porque hubo un esfuerzo en la facultad para acomodar esto. Creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido. Probablemente también las políticas públicas van a tener que aumentar las oportunidades para que los niños puedan acomodarse.
No, te iba a preguntar, Guillermo, si hay adhesión de los estudiantes a estos cursos. ¿Tiene buena
concurrencia? Yo tengo mis dos cursos llenos.
¿Y qué?
Anoche hablé con la sala a las 9:30 de la noche, estaba saliendo de uno de esos cursos. Así que hay mucha adhesión.
Sí. ¿Y el semestre de verano es para alumnos que son de la facultad, para alumnos que quieren ingresar? ¿Cómo es? ¿Es como la nivelación?
Claro, porque hay un efecto que se produce en los alumnos por las clases remotas, que un nivel de estrés distinto, hay menos interacción entre ellos, por lo tanto menos capacidad de distracción, hay un problema del confinamiento y el descanso del cuerpo, etcétera. Entonces, en la práctica, los alumnos han podido tomar menos cursos durante el año que los que hubieran preferido, y por lo tanto se están, entre comillas, atrasando. Entonces, para corregir eso, se hicieron estos cursos de verano en la facultad, y a mí me pidieron que hiciera y lo hice. Entonces creo que tenemos que acomodarnos todos, tenemos que ayudar a que el sistema pueda corregirse, y me parece que si todos ponen un poco el hombro, esto debiéramos ser capaces como país de manejarlo bien. Creo que las políticas públicas van a tener que generar condiciones para o de nivelación o de facilitar que la prueba pueda rendirse más veces, no sé, hay que buscar los mecanismos exactos. Pero lo que yo quisiera enfatizar es que no confundamos un problema puntual con los problemas de largo plazo. Yo dudo que haya, salvo algunos temas quizás psicológicos que han aparecido algunas noticias de que hay algunos efectos medio psicológicos permanentes del confinamiento, yo creo que el resto, muchos de estos fenómenos son o debieran ser transitorios si los trabajamos, y el desafío es que los trabajemos.
¿Soledad?
Sí, hay un punto importante que menciona Guillermo y que creo que hay que estar consciente, que en el fondo es verdad que este nuevo instrumento es un instrumento que probablemente es más equitativo dado el diseño que tiene. Sin embargo, esperar que este instrumento en el fondo reduzca las brechas por sí mismo no es algo que no va a pasar. O sea, no le podemos pedir al termómetro que nos diga que baje la fiebre. Y el punto es que el termómetro no puede exacerbar las diferencias entre los distintos grupos, que es un poco lo que pasaba con la PSU, pero al final el termómetro te revela qué es lo que pasa, y aquí efectivamente tenemos un sistema con problemas de calidad bastante inequitativo, además, a lo largo de los distintos tipos de colegio. Entonces, el hecho de que salga que hay una brecha que probablemente la va a haber y que a lo mejor en condiciones normales la PTU también mostraría una brecha, no significa que el instrumento sea el malo. Lo que significa es que tenemos diferencias importantes de calidad en la preparación escolar de los estudiantes, y es ahí donde está el foco que nosotros tenemos que trabajar. Y ese es un punto en el cual yo comparto con Guillermo. Creo que esa es la gran preocupación, y que no tenemos que echarle la culpa al instrumento, ya sea la PSU, la PTU o la que como se vaya a llamar en dos años más, porque el origen del problema está en la etapa escolar. No es la prueba, no es el instrumento el que nos trae esta mala noticia.
Oye, me dice un amigo a propósito del semestre de verano que además es gratis, no es como el resto del año, ¿no? No.
Sí, efectivamente gratis.
Para los alumnos, sí, está bueno. Para los profesores espero que no, Guillermo.
Los semestres de verano son semestres que vienen hace mucho tiempo, ¿eh? En el fondo las universidades tienen todos los años semestres de verano, en el fondo para evitar que los alumnos se atrasen y puedan recuperar cuando han reprobado, por algún motivo no han podido tomar los cursos, etcétera.
En fin, ya.
Creo que es una súper buena práctica.
Vamos con tu joyita, Guillermo Larraín.
Mira, yo tenía dos joyitas. Una que entiendo que lo vamos a conversar después, que tiene que ver con esta cifra increíble del retiro de los fondos de pensiones de más de 31 mil millones de dólares, que entiendo que eso lo vamos a conversar después. Entonces me quedé con otro, que es que ayer se rechazó en la Cámara de Diputados, por falta de quórum, un proyecto que pretendía incluir los contenidos de memoria y derechos humanos en el currículum escolar. Y esto lo saco a colación porque evidentemente que estamos en un proceso constitucional cuyo contexto, ¿no es cierto?, es una constitución que nace en sus orígenes en un periodo de dictadura y de violación a los derechos humanos. Entonces me parece que es bien impresionante que no todavía estemos, de alguna forma, que el tema de los derechos humanos siga siendo un problema que se trata de partidizar, se trata de llevar a los extremos, algunos por el lado del negacionismo y otros por el lado de tratar de sacar provecho de un evento tan dramático, tan anormal, tan condenable como es la violación a los derechos humanos. Yo entiendo que había críticas al proyecto porque en la práctica lo que se trataba era de incorporar un curso que tuviera que ver con materias de memoria, y desde esa perspectiva encuentro que es razonable, dada la densidad de materias que hay que pasar. Incorporar eso como un curso puede ser excesivo, pero el hecho de que no deba tener en el currículum escolar un sitial importante, tal como la educación cívica, un sitial importante para que los niños entiendan de que estamos hablando de un problema mayor, que cuyas consecuencias, producto de falla, realmente puede ser desastroso, que me parece que eso es importante. Y ayer este proyecto se rechazó. Chile Vamos prácticamente entero rechazó varias abstenciones de parte de particularmente gente de Bópoli, pero era un proyecto que tenía mayoría en principio, y lo que pasa es que no alcanzó el quórum, y eso nuevamente nos retrotrae a la discusión constitucional respecto de cuáles son de qué tipo de temas tienen que ser de mayoría simple versus quórum calificado, que en este caso era quórum calificado.
Yo creo que el problema que tuvo la derecha ayer, más que votar en contra de una idea, es más bien votar en contra de lo que podría transformarse esa idea y qué se va a enseñar. Y no estoy diciendo como un juicio de valor, estoy diciéndolo como una constatación, hablando con gente. La desconfianza, lo que no quiero decir que sea bueno ni malo, sino que es para pensarlo, reflexionarlo, la desconfianza sobre las materias que se van a impartir en esos cursos de memoria y en esos cursos de derechos humanos, porque hay una... A ver, cuando uno dice, bueno, aquí las familias tienen mucho que decir y es una obligación de las familias también hablar de esos temas, pero a diferencia de la educación sexual, que también se podría llevar a eso y te dicen, bueno, entonces la educación sexual que no se toma en los colegios. Claro, pero es que lo que pasa es que hay, en la educación sexual se separa lo que es una cuestión de afectiva, de enseñanzas, de creencias, con una cuestión biológica. En el caso de la memoria, en el caso de los derechos humanos y la historia, también hay una cuestión más bien objetiva de enseñanza, pero yo creo que las desconfianzas, que hablan muy mal de la sociedad, por cierto, están en qué materias se impartirían, de quién es el dueño de los derechos humanos como materia, quiénes tienen supremacía moral para impartir esto o no impartirlo, porque me imagino que si el diputado Urrutia hubiese presentado el mismo proyecto, el Frente Amplio también lo hubiera rechazado.
¿Soledad?
A mí me gustaría discrepar del punto, porque lo primero es que el currículum escolar no es una... O sea, la pregunta es quiénes son los expertos para definir cuál es el currículum escolar. Hoy día, si uno mira, el currículum escolar de nuestros estudiantes está totalmente recargado. Tiene exceso de contenidos a pesar de que en los últimos años se ha ido disminuyendo los contenidos. Este mismo año de la pandemia demostró que era posible volver a hacer una priorización de contenido. Por lo tanto, seguir recargando el currículum, yo creo que no tiene sentido. O sea, el que mucha abarca, poco aprieta. Eso es como lo primero. De hecho, hay algunas personas que dicen que los niños deberían aprender solamente el lenguaje y matemática y que todo lo otro se puede meter en eso a través de esa discusión. Segundo, a mí me preocupa que esta forma de intervenir el currículum escolar. Los parlamentarios, lo digo con mucho respeto, no son expertos en currículum escolares, tampoco son expertos en cuándo uno tiene que hacer cuarentenas o no tiene que hacer cuarentena. Sin embargo, sí pueden definir, por supuesto, cuáles son los lineamientos que quieren que los distintos temas sigan, y puede definir cuáles son los procedimientos para definir el currículum escolar. Creo que eso es totalmente está dentro de lo que tienen que hacer ellos. Y eso es lo que ellos hicieron. La Ley General de Educación del año 2009 establece claramente de qué manera tiene que organizarse el currículum. Se definió cuál es un procedimiento para definir los contenidos, para definir cuáles son las asignaturas. Aquí intervienen las comunidades educativas y el Consejo Nacional de Educación, etcétera. Por lo tanto, esto que nos pasa de que se vayan metiendo asignaturas entre medio, lo único que terminamos es que un currículum escolar que al final es un árbol de Pascua con puras cosas que están como metidas por los lados, en los cuales los estudiantes no terminan aprendiendo. Esto va más allá del mérito de si a mí me parece importante o no el tema de los derechos humanos. O sea, yo sobre ese tema me parece importante, pero además, si uno mira, eso es un tema que está adecuadamente cubierto en el curso de Educación Ciudadana, que es un curso que metieron los parlamentarios en el currículum escolar, y que eso implicó dejarle menos espacio para otras asignaturas. Yo no sé si ustedes se acuerdan toda la discusión que hubo respecto a que se sacó historia del currículum obligatorio de... es que primero fue filosofía, pero después claro, lo metieron, después de todo esto, pero salió historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va metiendo más asignaturas, no tiene el concepto de que las horas máximas que los niños pueden estudiar está definida, y que, por lo tanto, si uno mete algo, implica sacar algo. Entonces, sin entrar a discutir el fondo de si la temática me parece que es importante o no me parece importante que los niños la aprendan, que sí me parece importante, creo que esta no es la forma de cambiar el currículum escolar. O sea, creo que hoy día ya tenemos un currículum demasiado recargado para seguir aumentando las asignaturas, y además el mismo Congreso hizo ya un procedimiento para ajustar el currículum, y yo creo que o sea, si no les gusta el procedimiento, cambiamos el procedimiento, pero no empecemos a cambiar el currículum de esta manera, que es bastante inorgánica.
Guillermo.
Mira, me parece interesante discrepar, porque yo creo que efectivamente el tema es de fondo. El tema de fondo es importante. Yo creo que en un país que ha tenido la historia de violación a los derechos humanos que ha tenido Chile, este no es un tema que uno no pueda considerar lo que es relevante, que haya conciencia. Y estoy de acuerdo que tenemos que fijar condiciones para que no sea partidizado. No me gusta la partidización de este, que es un problema que es nacional, pero tiene su historia. Entonces es importante que esto se trate bien, y yo creo que es un tema de fondo que merece ser tratado delicadamente. Yo creo que eso sí que es importante, delicadamente. Y eso nos trae al otro tema que estábamos conversando al inicio, que es nuevamente el problema de fondo de la educación. Yo estoy de acuerdo con que los niños no pueden pasar estudiando 12 horas al día, porque no corresponde con su estatus de niño, digamos, eso me parece bien. Y entonces hay que volver a pensar efectivamente el tema del currículum. Estamos volviendo a la discusión anterior. Hoy día yo veo a los niños en educación media que gastan una cantidad de tiempo increíble haciendo ejercicios para sacar bien la prueba, en lugar de en realidad estudiar cosas que en realidad son útiles y son importantes para la formación ciudadana, para la formación como individuos que van a tener que desempeñarse en la vida. Yo creo que si es que hay que descargar algo, hay que cambiar las pruebas de selección a la universidad para que sean más de contenido y menos de destreza, porque esas destrezas en la práctica distraen mucho de la adquisición de contenidos relevantes para la vida ciudadana.
Oye, son las 9 de la mañana con 3 minutos, Sole. Perdón.
Es justo al revés. O sea, cuando tú tienes una prueba con demasiados contenidos, son las pruebas más inequitativas de todos. Porque los colegios...
No, yo no estoy hablando desde el punto de vista de la igualdad, yo estoy hablando de la calidad de la educación. Efectivamente,
sí, es mejor aprender... Dale.
No, sigue, perdón.
Es mejor aprender menos, pero más profundo, porque eso te genera una capacidad para seguir aprendiendo otras cosas que aprender todo de manera muy superficial. Porque al final lo que te pasa es que aprendiste muy superficial, pero no aprendiste, no lo internalizaste bien, y eso te impide seguir avanzando el día de mañana cuando tengas que aprender otras cosas.
Ya. Pero discrepo si hacer 70 facsímiles por día en realidad te ayuda a entender mejor cosas, sales con alguna destreza para pruebas de selección múltiple. Pero
hoy ayer conversamos con Fernando Larraín, del gerente general de la asociación de la AFP, y le hacía la pregunta que habíamos conversado la otra, Iván, de hacer un zoom sobre los más perjudicados con el retiro del 10%, porque sabemos que hay 3 millones, 4 millones, pero no sabemos cuáles son los sectores más afectados, y esto tiene importancia porque es distinto que hay gente que se va a jubilar en 5 años más que gente que se va a jubilar en 30 años más. Se ven igual de afectados, pero la posibilidad de resarcir la pérdida es mayor en la gente que tiene más plazo. Y bueno, y él decía, no dio los números, los tiene, pero no tengo que conseguir, tengo que hablar con él, pero al grosso modo dijo que los más perjudicados eran jóvenes y mujeres. Eso lo linkeo también con una discusión que es bien, bien curiosa, porque todavía no aprobamos el 6%, hace mucho rato que estamos tratando de aprobar el 6% de aumento de cotización, y ya estamos hablando de aumentarlo a 8, incluso a 20. Entonces se produce una paradoja, que no se ha aprobado el proyecto de pensiones y ya estamos pensando en aumentar la cotización más puntos, porque ese 6 parece que no da abasto para resolver el problema. Y esto se lo ha escuchado el gerente de la AFP, se lo ha escuchado gente del gobierno, dando una ronda ahí de conversaciones con precandidatos presidenciales, por lo menos 2 o 3 me dijeron que era entre 19 y 20 lo que había que cotizar para tener unas pensiones que sean dignas. Entonces, estamos con un tema de pensiones ahí pendiente, y hay una entrevista que Carolina Goich que dice que el problema es del gobierno, pero parece no tener solución esto, y el plazo que se habían dado era este mes.
Guillermo Larraín.
Lo que pasa es que el problema es del gobierno, en el sentido que esto es una de las materias donde el Poder Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva, de manera que es el gobierno el que tiene que generar condiciones para acordar algo. Yo creo que es crucial ser realista, porque acá efectivamente hay un dilema, digamos, hay visiones bastante opuestas de hacia dónde tiene que avanzar el sistema, y es responsabilidad del gobierno entonces que tiene esa iniciativa exclusiva de ordenar un poco el sistema político. En un sistema tan hiperpresidencialista como el chileno, si es que el Poder Ejecutivo no logra ordenar al mundo parlamentario, quedan desastres como lo que hemos visto en materia de reducción de los ahorros de los fondos de pensiones, que ya, como decía al inicio, ya suman 31 mil millones de dólares. Yo pensé, en los cálculos que yo había hecho, eran más o menos que hace como 29 mil, que ya es una cifra exorbitante. Ya pasamos 2 mil millones de dólares más allá de eso. Esto es un hoyo en el fondo, en el financiamiento de las pensiones, que en algún minuto el Estado de Chile, incluyendo el ahorro individual, pero lo más probable, por las características que ustedes estaban diciendo, quienes se han afectado, esto es un pasivo contingente para el fisco gigantesco, porque yo no imagino que un gobierno futuro pueda decir, ah, es que lo que pasa es que usted sacó voluntariamente su plata, entonces claro, yo no le voy a dar derecho a pensión. Lo más probable es que todas estas personas tengan derecho a pensión y por lo tanto acá se creó un pasivo contingente para el Estado de más o menos 30 mil millones de dólares, que es un problema enorme, y creo que el gobierno tiene que tomar carta, ordenar esto. Ya está, vemos a Pamela Giles que está hablando de un tercer retiro, que ya me parece que sería totalmente demencial. Espero que ahora el gobierno aprenda, ordene el debate y dé una solución efectiva al problema de fondo, que yo he dicho siempre que el problema de fondo es la inseguridad que enfrenta un porcentaje grande de la clase media respecto de sus ingresos en contexto de pandemia. Eso, las vacunas daban como una buena señal de que podíamos estar a puertas de superar este problema, pero vemos al mismo tiempo que la nueva aparición de esta cepa, o la aparición de esta nueva cepa, está estresando el sistema médico de una forma inesperada. No esperábamos que estuviera ocurriendo esto, y probablemente la incerteza y la inseguridad laboral y de ingresos va a continuar. Entonces el gobierno tiene que ser realista y tomar carta en el asunto, probablemente extendiendo el IFE mucho más allá de lo que pensaba y gastando más plata el Estado. Pero si no la gasta el Estado ahora, se compra un pasivo contingente mucho más grande como el que acabamos de ver.
Soledad Arellano.
Yo creo que lo que dice Guillermo, se están mezclando dos cosas. Lo primero tiene que ver con el hecho de que la recuperación económica está siendo más lenta de lo que se esperaba. Y por otro lado, que la pandemia está siendo más crítica. Entonces, en el fondo, cuando se nos juntan los dos elementos, nos hace tener un futuro que creo que va a ser más complejo de lo que habíamos anticipado, y por lo tanto todas las medidas en términos de expandir o prolongar el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y también lo que tiene que ver con apoyo a empresas, los créditos a través del FOGAP, etcétera, todo eso creo que es muy importante que eso continúe. Entiendo que en eso está el gobierno, pero creo que hay que estar muy atentos en el fondo a eso. A ese tema. Hay otro tema que es en paralelo y que tiene que ver con el tema de las pensiones. Aquí no podemos olvidar que nosotros veníamos antes del retiro del 10%, antes de la pandemia, antes de todo, con problemas de pensiones bajas. Pensiones bajas no necesariamente que sean indignas, porque de hecho la pensión básica solidaria, que no estoy diciendo que sea mucha plata ni que uno pueda hacer muchas cosas, pero en general está por sobre la línea de la pobreza, por lo menos. Sino que te genera tasas de reemplazo muy bajas. Eso implica que hay un grupo muy importante de la población que cuando jubila tiene una caída de ingresos muy importante respecto a lo que tenía antes, ¿ya? Y eso no se explica en parte, muy importante, porque la tasa de cotización que nosotros tenemos es baja en relación a lo que tienen los otros países. En los países de la OCDE están entrando al 18 al 20%, nosotros acá tenemos solamente un 10, y lo que estamos haciendo ahora es evaluar aumentar hasta un 16. Okay, ese es el contexto. Por lo tanto, cuando uno a eso le suma el hecho de que ha habido dos retiros de 10%, cada retiro del 10% implica aproximadamente 2 puntos de cotización, creo que se hace más necesario que tengamos que aumentar efectivamente esa cotización. O sea, creo que si antes el 6% podía ser insuficiente, creo que en las condiciones actuales es aún más necesario. Y aquí es efectivo lo que dice Guillermo. Estoy totalmente de acuerdo en que aquí se está creando un pasivo contingente para el Estado muy importante, porque hay un grupo de personas que antes no iba a caer en la pensión básica solidaria, que ahora probablemente sí va a caer, o que va a requerir aporte previsional solidario, en el fondo, que complementa la pensión. Yo he visto algunas declaraciones del senador Letelier donde dice que en realidad da lo mismo esto del 10%, da lo mismo que estas personas se vayan a quedar sin, se queden sin plata porque en sus cuentas, porque de todas maneras habrían caído en la pensión básica solidaria. Sin embargo, eso no es así, porque en el fondo cualquier recurso que las personas hubieran podido aportar implica que el Estado tiene recursos que se liberan para hacer otras cosas. O sea, al final no se nos puede olvidar que la torta, la cantidad de recursos que hay, es una sola. Entonces, lo que hicimos ahora es que efectivamente estamos obligando a que el fisco en el futuro tenga que dedicar aún más recursos de los que queríamos destinar al tema de pensiones, para que las personas puedan tener pensiones razonables al momento de de jubilar. Entonces, creo que acá se ha agravado el problema y creo que la alternativa de aumentar la tasa de cotización es importante. El punto, acá en la pregunta, es de dónde va a salir ese porcentaje adicional. ¿Se lo vamos a cobrar al empleador? Porque eso al final también tiene un impacto, un impuesto al trabajo que perciben las personas, sobre todo si es que eso va al fondo solidario y no a las cuentas individuales.
Guillermo.
Yo creo que sí, ese es un muy buen punto, porque acá estamos hablando de subir 10 puntos la cotización en un contexto, por supuesto que esto va a ser gradual, supongo que nadie está pensando en incrementar 10 puntos la cotización de la noche a la mañana. Estamos hablando de que podemos pasar los próximos 10 años o más, incluso subiendo la tasa de cotización a alguna velocidad más o menos razonable. ¿Eso tiene algún impacto sobre la creación de empleo? Y en un contexto del desempleo alto que tenemos hoy día, eso al menos hay que mencionarlo, porque efectivamente es un problema. Ahora, si es que el desafío hoy día principal son las bajas tasas de reemplazo que mencionaba Soledad en su alocución, yo creo que hay que son las tasas de reemplazo de la gente que se está jubilando ahora. Son las tasas de reemplazo de la gente que ya pasó su vida laboral, que ya no tiene oportunidad de acumular más ahorro en sus cuentas individuales y por lo tanto requiere un tipo de solidaridad de parte del Estado que me parece que es importante. Y esa solidaridad se puede organizar a través del presupuesto, que es lo que pensaba hacer el pilar solidario y que funcionó a media, o se puede hacer a través de un sistema interno del sistema de pensiones, un sistema que tenga recursos que vengan de los propios cotizantes y que se puedan distribuir, por ejemplo, a generaciones que ya tuvieron problemas cuando fueron jóvenes. Recordemos que la generación que está saliendo a jubilar ahora y en los próximos 10, 15 años es la gente que le tocó vivir la crisis de los años 80 con desempleo del 25-30%, no puntual, sino que prácticamente durante una década. Entonces, ahí hay un problema de una generación muy grave que hay que probablemente zanjarla y corregirla a través de un mecanismo que no bastan las cuentas individuales, tiene que ser cuentas de ahorro colectivo con transferencias que permitan justamente incrementar las pensiones de esas personas que luego tuvieron una buena vida laboral, tuvieron sueldos que crecieron, pero la pensión se les quedó abajo porque tienen una laguna gigantesca en los años 80.
¿Soledad?
O sea, es cierto, pero esto lo que dice Guillermo al final apunta que uno necesita una estrategia dual, ¿no es cierto? Una estrategia, exacto, que tiene que ver con aumentar el ahorro para que en un par de años más las personas no tengan las mismas bajas tasas de reemplazo que tenemos ahora, y además aumentar las pensiones de las personas que hoy día están jubilando y que ya tienen esas bajas pensiones. No olvidemos, sin embargo, que a fines del año, y es el año pasado, pero ahora es del 2019, se aprobó la ley que aumentó las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario. De hecho, ahora, creo que fue en enero, a fines de diciembre, se activó un aumento adicional de alrededor de 50.000 pesos.
Sí, el 1 de enero.
Y que además era distinto por tramo etario, ¿no es cierto? De modo que las personas que venían como más afectadas tuvieran aumentos más grandes, las personas que tenían de más edad. Por lo tanto, esa es una situación que se está abordando. Uno siempre puede ver si es suficiente o no es suficiente. Ahí ya se estableció un aumento gradual que en distintos años iba a ir aumentando esos porcentajes de los distintos grupos, de las pensiones. No sé si eso es suficiente, eso es algo que podemos conversar. A mí lo que me preocupa, además de eso, es lo que estamos sembrando para el futuro. Y la discusión sobre el futuro pasa por cuál es la tasa de cotización, pasa por cuánto va a cada una de las cuentas en el fondo de las personas, y también pasa por si vamos a mantener o no vamos a mantener esta estrategia de seguir retirando plata de los fondos de pensiones, que solo contribuye a generar un vacío, pensiones más bajas, y además aumentar este pasivo contingente que decía Guillermo, y que a la larga la misma torta se va a tener que repartir entre más personas. Por lo tanto, necesariamente a uno le va a tocar un pedazo más flaco de la torta.
Ahora, da la idea de que un acuerdo en materia de pensiones, por de pronto, elimina la idea de seguir haciendo retiros, y por otra parte, si se toma en consideración lo que publica hoy el Diario Financiero en torno a un acuerdo, al acuerdo oficialista, al acuerdo de la derecha, digamos, para la proposición a la oposición, está pensando en, por la vía de exenciones tributarias, eventualmente un aumento del IVA devuelto a los sectores más necesitados, en fin, por alguna vía impositiva, tributaria, fortalecer el pilar solidario de modo de favorecer a más gente de la que está siendo favorecida hoy con ese pilar. No sé si les suena eso como una posibilidad técnicamente correcta y por otra parte políticamente viable, Guillermo.
A mí el problema que tengo con todo esto, con todos los recursos que, digamos, con cualquier gasto que vaya de cargo del presupuesto, es que de alguna forma sufre los vaivenes del presupuesto. Es decir, hay definiciones, fíjate, es cuestión de mirar la historia. Hacia el año 2018, lo que se suponía que tendría, de acuerdo a los planes de la reforma del 2008, es decir, cuando se creó el pilar solidario de cargo del presupuesto de la nación, es que el gasto en pensiones tendría que haber llegado ya entonces más o menos al 1,5-1,4% del Producto Interno Bruto, y está en 0,7. Eso es debido a que mucha gente no cumplía los requisitos, a que había una serie de condicionamientos que son difíciles de graduar y que, por lo tanto, en los hechos determinaba que no el pilar solidario estuviera creciendo mucho menos. Y a muchos gobiernos, a todos los gobiernos, entre medio, Piñera 1, a Bachelet, de dos al inicio, les convenía en cierta forma porque había, como decía Soledad, una sola torta y muchas demandas. Entonces Bachelet tuvo que sacar recursos o utilizar recursos para financiar la gratuidad universitaria, en parte porque no existía en ese minuto tanto clamor por incremento en el pilar solidario. Ahora se incrementaron, como decía Soledad, las pensiones solidarias con cargo al presupuesto fiscal. Hoy día ya estamos un poco más cerca de ese número del 1,4, puede ser un poquitito menos, pero en los hechos sigue siendo súper insuficiente. Fíjense que lo que gasta países como Dinamarca en el fondo a través del pilar solidario es 8 puntos del producto. Claro, porque ellos tienen muy poco ahorro individual. Como nosotros tenemos más ahorro individual, el fisco va a tener que gastar menos, pero estamos hablando igual de montos que son bastante superiores como gasto anual que el 1 y tanto% que tenemos nosotros hoy día. Yo creo que es mejor generar un sistema de ahorro colectivo donde los recursos, si es que es realmente tan importante este problema como creo que lo es, donde los recursos queden de alguna forma encerrados, o una parte de los recursos queden encerrados al interior del sistema previsional y no vayan al presupuesto, porque ahí siempre va a haber algún uso alternativo que a algún gobierno le va a parecer atractivo utilizar para otras cosas.
Soledad, ¿una última?
Sí, mira, yo creo que es bueno efectivamente dejar la plata, aparte la plata de las pensiones, y ojalá en las manos lo más lejos del fisco, para que no nos vaya a pasar como en Argentina, que un día para otro se quedaron sin la plata de las pensiones. Creo que en este caso, además, probablemente se va a necesitar una combinación de ahorro individual y de presupuesto del fisco. O sea, yo creo que las pensiones no va a ser suficiente el ahorro individual para financiar las pensiones, y en ese sentido, no sé si la vía de aumentar el IVA o lo de la disminución de las exenciones tributarias, yo no te puedo decir en este momento cuál es la vía, pero claramente hay que buscar esa vía, una vía por la cual se financie a través de recursos públicos. Creo, eso sí, que mientras mayor es el aporte individual, menor es el requerimiento de aportes públicos. Por lo tanto, uno debería generar estas vías para que las personas puedan ahorrar para la vejez, de modo que los recursos que queden liberados para pensiones impliquen mayores pensiones para un grupo a lo mejor más reducido de personas, y que las otras personas pueden autofinanciarse un porcentaje más alto de su propia pensión. Entonces creo que hay que considerar los dos elementos, y esto lo he dicho otras veces, desvestir el pilar individual al final termina desvistiendo también el pilar solidario, porque en el fondo quedan menos recursos para el pilar solidario. Entonces, para fortalecer el pilar solidario es importante también fortalecer el pilar individual, y creo que no es posible tener buenas pensiones solamente con uno, ni con solo el solidario ni con solo el pilar individual. Creo que necesitamos los dos pilares para tener buenas pensiones, y es importante trabajarlo los dos.
Nuevo Tele 13 Radio Podcast, lo que hay que escuchar.